Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Les saludo con mucho gusto. Pues hoy tenemos un programa sobre desastres naturales. Esto es parte de nuestra serie realizada en parte con la colaboración de la Cruz Roja Americana. Y el llamado desde ya, desde este primer minuto de Línea Abierta y la invitación es muy en especial para usted. Llámenos y comparta sus planes de preparación ante las emergencias. Tenemos ahora mismo una emergencia, ya ve, se pronostica una ola de calor extremadamente alta que ya comienza a sentirse. Este pronóstico de temperaturas de verdad está haciendo y alertando pues a las personas que tienen ciertas condiciones de salud. La seguridad de los residentes, sobre todo del condado de Fresno, está en alerta. Los pronósticos están proyectando temperaturas casi récord. Los niveles peligrosos del calor desde hoy jueves 1 de septiembre hasta el miércoles 7 de septiembre, que es decir, pues en unos días estaremos viviendo este calor extremo. Si usted nos está escuchando y está sintiendo ya este calorón, quiere compartir la experiencia de qué es lo que está haciendo, qué precauciones está tomando, llámenos al 1-800-345-4632. Ahora más que nunca es tiempo de preparación para sobrevivir desastres. Estamos empezando este mes de septiembre, que es el mes nacional de preparación, y FEMA está exhortando a las familias de Estados Unidos a prepararse para las emergencias y los desastres, tales como los incendios forestales, los huracanes, las inundaciones y esto que estamos viviendo hoy, las olas de calor. Repito, comparta con nosotros cuál es ese plan que usted tiene, plan familiar, plan de vecinos para prepararse contra los desastres. Sobre el plan nacional estaremos escuchando en unos momentos. ¿Qué debe tener en mente antes, durante y después de un desastre? Todo esto lo escuchará usted en unos momentos, pero sin duda alguna usted tiene su propia experiencia y queremos que la comparta con nosotros a lo largo de este programa. Puede llamarnos y compartir al aire su plan en el 1-800-345-4632. Este año el tema de la campaña de FEMA es Cuida tu legado. Conoceremos los detalles más adelante. Y precisamente porque creemos que es muy importante la protección contra incendios forestales, es que vamos a seguir con las conversaciones al respecto. Un especialista de la Universidad de California de Merced, UC Merced, comparte con nosotros los hallazgos de un estudio para reducir el combustible y proteger a las comunidades de los incendios forestales. También responde a preguntas como ¿por qué hay tantos incendios forestales de este lado en el oeste del país y cómo se pueden evitar los desastres? Nos habla sobre la quema prescrita, las quemas también culturales, que son las quemas indígenas, para mejorar la protección contra los incendios y la restauración forestal. También sobre lo que hacen en los laboratorios para tratar de entender el comportamiento de las llamas, de los incendios. Todo esto es parte de un estudio. Janet Cobian Iñiguez es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Mecánica en UC Merced y platicó en Línea Abierta. Y comienza explicándonos en la entrevista que a continuación compartiremos, comienza explicándonos sobre el estudio realizado por los investigadores de UC Merced, por Agricultura y Recursos Naturales en UC y por UC Irvine, un estudio que muestra cómo la restauración de los bosques sobrepoblados del estado de California genera múltiples y diversos beneficios. Escuchemos.
Bueno, los controles mecánicos y forman parte de la gestión forestal, al igual que, por ejemplo, las quemas prescritas. Y estos tipos de controles se llevan a cabo porque nos ayudan a ya sea retirar o reducir combustibles, y por combustibles me refiero a cualquier vegetación como árboles, pastos, arbustos y cualquier maleza. Al reducir la cantidad o la estructura de esta vegetación, estamos extrayendo el material que pudiese servir para alimentar un incendio. Y de esta manera, ya sea que paramos la expansión de un incendio o reducimos su intensidad, así que se va a quemar con menos intensidad si es que ocurre un incendio en esa área.
Ahora, Janet, este acto de remover estos escombros, digamos, de los bosques sobrecargados, la quema prescrita, estos incendios controlados, no solo reduce el impacto directo de lo grave que puede ser un incendio forestal, entiendo que también hay efectos secundarios que tienen que ver con el suministro de agua, la hidroelectricidad para la agricultura. Coméntenos sobre esto.
Sí, claro. Entre estos efectos indirectos que se mencionan en la investigación de mi colega y otros investigadores del National Park Service y la Universidad de Mississippi State, en ellos se habla como mediante estos controles mecánicos y con el objetivo de reducir la intensidad de los incendios, se puede reducir la evaporación del agua, el cual beneficia al sistema de cuencas, que a su vez nos ayudan a distribuir agua a usuarios. Entonces, de una manera secundaria, esta investigación demuestra estos beneficios, otros beneficios sobre estos controles mecánicos.
¿Cuáles son las razones principales por las que California y otros estados del oeste son particularmente propensos a estos incendios que son tan mortales, como lo hemos visto? Se están intensificando además más a medida que el planeta se sigue calentando. ¿Por qué el oeste es tan particularmente propenso?
Esa es una gran pregunta, y para contestarla cabe mencionar que, como en muchas regiones del mundo, el oeste de Estados Unidos y California en específico, el fuego es parte de nuestros ecosistemas. Sin embargo, dado a los cambios en la gestión forestal o el manejo del fuego y el cambio climático, los incendios han incrementado en frecuencia e intensidad. Y cuando hablo de efectos del cambio climático, me refiero a cosas como el aumento de la temperatura global y las sequías, las cuales están contribuyendo a que estos incendios ocurran ya sea con mayor frecuencia y mayor intensidad.
Ahora, este asunto de los diversos fuegos que hay, acá en el oeste también, Janeta, pues hay, ya ve, esta política, digamos, fuerte de suprimir los incendios. Y muchos expertos dicen que la supresión de estos incendios también ha cambiado el suelo de los bosques aquí en el oeste. Coméntenos un poco más para entenderlo.
Sí, esa es una muy buena pregunta, y hay varias investigaciones que argumentan esto, que al no dejar quemar un incendio, lo que pasa es que se incrementa la densidad de los de la vegetación. Y como la vegetación es combustible o alimento para un fuego, entonces cuando tenemos mucha de esta, pueden ocurrir incendios más intensos y más desastrosos. Y dentro de este contexto, ahora se habla mucho en términos de lo que se conoce como, entre comillas, el buen fuego y el mal fuego. En caso del buen fuego, este es un fuego que trae beneficios ecológicos, ¿no? Y el mal fuego sería un fuego que es un incendio, perdón, que es un desastre natural, ¿no? Porque no todos los incendios son desastres naturales. Un desastre natural es un incendio que llega a un punto que va más allá de los balances naturales y también puede ser que amenace a poblaciones humanas. Entonces, regresando a esto del mal fuego y el buen fuego, existen varias metodologías para prevenir el mal fuego, ¿no? Y una de ellas es este uso estratégico del buen fuego, que se conoce como la quema de control o las quemas prescritas, y también los controles mecánicos que mencionamos hace unos minutos, que nos ayudan a reducir estos combustibles.
Los opositores apuntan a los incendios prescritos, que a veces se salen del control. ¿Cómo hacer para que los bosques que se queman no se salgan de control como hasta ahora lo hemos visto?
Como ya mencionamos, estas quemas prescritas están diseñadas en parte para disminuir la cantidad de vegetación, ¿no? Y así controlar la intensidad de los incendios. Y es importante mencionar que estas quemas prescritas son quemas altamente planeadas, en las cuales equipos expertos utilizan conocimientos científicos y conocimientos que se han llevado a cabo, que se han acumulado a través de los años, y que se consideran factores como los pronósticos del tiempo, ¿no? Uh-huh. Especialmente el pronóstico de la velocidad y la dirección del viento, los tipos de combustibles y el relieve. Ahora, otra vez, estos son incendios altamente planeados y diseñados.
Déjeme seguir con este asunto que usted ya se refería, el asunto del buen fuego, para hablar más ahora sobre las prácticas indígenas. También está ganando otra vez como atención de qué manera la práctica indígena de este llamado buen fuego puede ayudar a los bosques. Anteriormente, pues, se veía con buenos ojos, digamos, y después poco a poco fue disminuyendo esta práctica.
Sí, esa es muy buena pregunta. Y, pues, en muchas partes del mundo los pueblos indígenas han llevado a cabo estas quemas prescritas o como prácticas culturales y de gestión de los bosques o incluso con propósitos agrícolas. En nuestro estado, por ejemplo, los pueblos indígenas han utilizado el fuego de esta manera por siglos, ¿no? Y existe ahorita mucho trabajo que quiere traer una vez más el buen fuego a nuestros ecosistemas, y creo que los conocimientos de estos pueblos van a ser muy importantes. No soy experta en el tema, como ingeniera me he limitado más como al punto de vista de laboratorio y modelación, pero ahora sí estoy trabajando mucho para aprender más sobre estos conocimientos ancestrales y cómo puedan ayudar a nuestra dinámica, especialmente en nuestro estado. Nuestro uh-huh. estado, que las predicciones dicen que vamos a continuar teniendo incendios.
Estamos escuchando a la ingeniera mecánica Jeanette Cobian Íñiguez, quien es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Mecánica en UC Merced, y quisiera comentar con ustedes, antes de seguir con la entrevista, algunos detalles que pueden ayudarnos a entender por qué en el oeste hay tantos incendios forestales, y que son incendios no cualquiera, sino catastróficos. Para el ecologista de la Universidad de California, Morgan Tingley, que ha estado estudiando estos efectos de incendios forestales en los ecosistemas de esta área del país, pues él piensa que no hay necesariamente un aumento en la cantidad de los incendios en el oeste, pero que los incendios son más grandes, son más severos, duran más, por lo que el área total quemada por año está aumentando rápidamente. Esa es la explicación que nos da, que todos los incendios necesitan, sabemos, combustible y una chispita. Y acá en el oeste, pues el combustible es bien abundante, con agujas de pino, arbustos, pastos que son inflamables y que fácilmente se pueden prender, encender. También nos cita cuatro factores clave que quisiera compartir con ustedes, que son factores que están proveyendo los expertos y que pueden apuntar a responder por qué tantos incendios catastróficos en el oeste del país. Uno es el clima y el paisaje. El país de este lado, pues, tiene un clima mediterráneo, es decir, que la mayor parte de la lluvia llega durante el invierno, y son húmedos, son frescos, pero significa también que el verano, la estación más seca de la región, se alinean, digamos, las partes más calurosas, y todo esto crea, pues, la condición perfecta, digamos, para un incendio. Además de eso está el asunto que hemos estado mencionando siempre, que es el cambio climático, que está haciendo que todo el mundo, pero aquí en el oeste, pues, sea más cálido y seco también. La supresión, como nos dice la ingeniera Cobian Íñiguez, la supresión de los incendios. Antes las tierras boscosas se estaban quemando de forma natural por las chispas de los rayos, o bien intencionalmente por las comunidades indígenas como una forma de mantener los bosques. Pero a partir del siglo pasado, sí, del siglo pasado, hay una política agresiva de suprimir estos incendios. Ahora se está comenzando a ver, como dijimos, pues con buenos ojos. Otro factor clave sería el asentamiento humano. Nosotros, a medida que crece la población, pues también lo hace el riesgo de provocar un incendio forestal. Seguiremos con más de esta charla, pero quiero invitarles a ustedes que nos están escuchando a que nos llamen al final de esta entrevista con la doctora Cobian Íñiguez, a escuchar sus comentarios sobre esta entrevista y también sobre la preparación de esta ola de calor que ya comienza el día de hoy. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Bien, seguimos con más en esta edición de Línea Abierta y seguiremos escuchando la segunda parte de nuestra entrevista con Jeanette Cobian Íñiguez, quien es profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica en UC Merced. En esta parte de la entrevista nos cuenta lo que estarán haciendo en el laboratorio para entender cómo se comportan las llamas de los incendios, qué se puede interpretar a partir del estudio de estas. Vamos a escuchar. Entiendo que están en medio de la construcción, Jeanette, de un laboratorio de incendios para estudiar la geometría de la llama, es decir, el comportamiento del fuego en el futuro. Cuéntenos sobre esto.
Sí, en este momento se está preparando un laboratorio, estamos muy emocionados por esto, en el cual vamos a poder hacer experimentos controlados sobre los incendios. También tenemos un nuevo espacio en UC Merced en el que vamos a poder hacer experimentos afuera, igual para estudiar la geometría de estas llamas. Y para comentar un poco más sobre las llamas, las llamas en los incendios son muy curiosas porque más allá de darnos información puramente visual, también nos dan información física sobre un incendio, porque de una llama podemos deducir, simplemente de la geometría podemos deducir cosas como la intensidad y otros factores. Entonces, en mi laboratorio estamos utilizando experimentos para colectar datos visuales sobre las llamas, y estamos desarrollando algoritmos que nos ayudan a transformar estas imágenes en datos cuantitativos físicos que nos darán información sobre la llama. Y ahora, en concreto, un proyecto que tenemos ahorita estamos enfocados en un algoritmo que nos ayuda a calcular la velocidad en la cual una llama avanza mediante simplemente grabar un video de la expansión del fuego. Entonces estamos procesando estas imágenes y igualmente estaremos ya desarrollando otros algoritmos pronto. En nuestro objetivo siempre en estos trabajos de laboratorio es extraer, mediante el trabajo de laboratorio estamos extrayendo o tratando de extraer la física de lo que está ocurriendo, y uh-huh. La física nos lleva a las matemáticas de ese mismo sistema, y ya que nosotros tenemos las matemáticas podemos diseñar simulaciones que nos ayudan a integrar diferentes factores que encontramos son importantes, y también nos ayudan a simular diferentes tipos de incendios que pudieran ocurrir en el futuro. Entonces es un nexo entre el trabajo de laboratorio, la física, las matemáticas y también la computación, porque mediante la computación y el desarrollo de estos softwares es como desarrollamos estas simulaciones.
Y después nos dice que ya, digamos, en una próxima etapa quieren comenzar a entender cómo funciona ese algoritmo, pero ya en un entorno al aire libre, digamos. ¿Nos puede adelantar un poco cuáles son los planes?
Sí, en este momento vamos a hacer experimentos este semestre en un espacio que tenemos afuera, en UC Merced. Entonces, ahí, de todos modos, es un espacio controlado, uh-huh. Muy similar a un laboratorio, pero está expuesto al medio ambiente. Y como estamos en California, en esta etapa, en esta época del año, perdón, estamos en la etapa de incendios forestales. Entonces tenemos las condiciones climáticas que pudiera ocurrir durante un incendio forestal, una vez más en un punto de vista controlado. Entonces, eventualmente queremos comparar estos resultados con los resultados que podríamos obtener en un entorno menos controlado, como puede ser en un bosque, ¿no? En un laboratorio tenemos una parte de atrás de la llama que está muy clara, sin obstrucciones, pero en el bosque esa no es la realidad. Entonces, eventualmente, poco a poco queremos ir aprendiendo cómo las diferentes obstrucciones que ocurren en la naturaleza o obstrucciones visuales pueden uh-huh. influir a nuestras predicciones, y de esa manera ir corrigiendo nuestras predicciones.
De pronto vemos especies de árboles, sobre todo acá, me refiero al secoya gigante, que pues sabemos que han venido evolucionando para poder coexistir con incendios durante pues los últimos miles de años. Y ahora estamos viendo que de pronto están en peligro, mueren en cantidades sin precedentes. ¿Qué se debe hacer o qué se está haciendo para protegerlos? ¿Cuál ha sido, que sepa usted, la labor de protección de estos árboles?
Sí, claro, es una muy buena pregunta, y en los incendios forestales que ocurrieron hace poco se habló mucho de este tema, y creo que algo que se habló mucho entre colegas que estudian los incendios es de qué tanto ayudaron las quemas prescritas que se llevaron a cabo en las áreas de alrededor de estos bosques, ¿no? Y otras prácticas que ayudaron a planear, ¿no? Entonces, creo que lo que yo opinaría aquí, mi reflexión sobre estos incendios, es que la planeación usualmente ayuda muchísimo, ¿no? La planeación a través de diferentes equipos, ¿no? Ya sea científicos, pero también los equipos de los parques nacionales, etcétera. Además de la planeación, que eso se lleva a cabo a grandes rasgos con estos equipos, también creo que podemos tomar iniciativas personales todos, como puede ser tener cuidado cuando escuchamos que hay condiciones de alto riesgo, y si estamos en ya sea un día de campo, en un parque nacional, tener cuidado y apagar nuestras fogatas y seguir las recomendaciones de los parques nacionales, ya que queremos poder prevenir la ignición de un incendio forestal.
Y precisamente por la complejidad de los ecosistemas forestales aquí en esta parte del oeste del país, Jeanette, ¿hay acciones que se necesiten hacer con urgencia o inversiones incluso que deban hacerse para aumentar esta resiliencia forestal?
Sí, creo que hay muchos trabajos ahora que están pensando en cómo podemos, una vez más, regresar el buen fuego a los ecosistemas. Ese es un objetivo que tienen ahorita muchos expertos, de cómo regresar esto y también educar al público, ¿no? Para que seamos un poco más, que recibamos este concepto un poco de una manera más positiva, porque muchas veces cuando pensamos en incendio automáticamente pensamos algo negativo, ¿no? Entonces también educar al público que esto es algo positivo, que muchos ecosistemas dependen del fuego, etcétera, etcétera, es algo importante. Y también los grandes trabajos, ¿no? En pensar en estrategias, cómo traer estos grandes proyectos, ¿no? Eso también es un trabajo muy interdisciplinario también, ¿no? Que no nada más son los científicos, son muchos actores que tienen que actuar juntos.
Bueno, como escuchamos, la doctora en ingeniería mecánica, Jeanette Covín Íñiguez, se está refiriendo a lo que se hizo en el laboratorio, lo que se está haciendo en el laboratorio para entender las llamas, todos los planes que hay para el laboratorio al aire libre, lo cual se acercaría más a la realidad de cuando existe un incendio de verdad, ¿no? Y cómo aprender o ir acercándonos más, como ella decía, a lo que se puede pronosticar, cómo ir entendiendo más lo que podría suceder. Y también habla de las estrategias, y esto lo quisiera comentar un poco más con usted, sobre esos esfuerzos de rescate para estos árboles gigantes, hermosos, los secuoya. Déjeme decirle que estos esfuerzos vistos en los últimos tiempos, cuando vemos estos grandes incendios, nos están demostrando que realmente hay una preocupación sobre el destino de estos árboles que son imponentes. Aquí en California, usted si ha ido a visitarlos, pues sabrá de lo que le estoy hablando. Estos secuoyas gigantes, que son una de las especies más adaptadas al fuego en la tierra, pero que otra vez el cambio climático está haciendo que se reduzcan sus defensas, les hace más vulnerables, mucho más vulnerables que nunca a las llamas. Si usted ha visto estos gigantes, sabe que tienen un valor cultural muy grande, y por eso es que un grupo de trabajo especializado se ha venido reuniendo cada vez más para defenderlos, para ver, pues algo que nos decía la doctora Jeanette también hace un momento, cuáles son las mejores estrategias para defenderlos. defenderlos. En los últimos 2 años, los incendios han matado al 20% de los secuoyas gigantes del país, y por eso es que este año el Servicio Forestal del país ha anunciado un plan de emergencia para acelerar los proyectos de protección de estos secuoyas gigantes ante el creciente riesgo de los incendios. Algunos secuoyas gigantes tienen miles de años, se han beneficiado de los incendios, como nos decía la doctora Cobian Iñiguez, se han beneficiado de los incendios de baja y de mixta intensidad que ardían con más frecuencia en la Sierra Nevada, pero a partir de hace algunos años, pues estas prácticas de quema culturales indígenas, como las que se mencionaron antes, dieron paso a estas agresivas políticas de supresión. Usted recordará que cuando han estado en peligro, los bomberos incluso lo que han hecho es envolver los troncos con aluminio. Es una táctica que se suele utilizar para proteger a estos secuoya del incendio, y es algo que se hace también con algunas otras estructuras, algunos edificios, para protegerles de las llamas y de otras medidas. Bueno, vamos a seguir escuchando más de esta conversación que tuvimos con la doctora Iñiguez. Vamos a escuchar la tercera y última parte.
Sí, claro. Los incendios forestales, como usted menciona, también traen humo, ¿no? Que puede ser nocivo para la salud. Cabe destacar que el humo de los incendios puede ser transportado a comunidades a millas de distancia de un incendio. Así que, aunque uno no esté localizado en una ciudad en donde hay un incendio, si uno está en una ciudad que está a una milla de un incendio, puede ser que este humo sea transportado a nuestra comunidad. Mi laboratorio llevamos a cabo una investigación recientemente en la cual estudiamos los efectos de los incendios en el año 2020 aquí en California, uh-huh, y cómo el humo de estos incendios afectó nuestra región del Valle de San Joaquín, y encontramos que en efecto sí se encontraron varios días de calidad de aire no favorable aquí en nuestra región, a pesar de que los incendios estaban a varias millas de distancia de nuestra región. Entonces, sí es muy importante que el público esté al tanto, ¿no?, de los pronósticos de la calidad del aire cuando hay un incendio, aunque no esté en nuestra ciudad, cuando sabemos que hay un incendio en una ciudad vecina. Y estos pronósticos se pueden saber ya sea por tele, radio, aplicaciones de celular, donde nos informan sobre la calidad del aire y las recomendaciones para diversas comunidades, ¿no? Porque también se nos dan recomendaciones para el público en general y otras también para comunidades de alto riesgo, ¿no? Porque también recomendaciones ahí. Entonces es un tema muy importante, especialmente para estas comunidades que trabajan afuera, ¿no? Como aquí en el Valle de San Joaquín, donde la actividad agrícola es muy importante y nuestras comunidades están trabajando afuera, ya sea ahí o en jardinería, en cualquier área que estén trabajando afuera. Es un punto muy importante, y desafortunadamente por el hecho que las predicciones nos digan que van a seguir ocurriendo estos grandes incendios, quiere decir que estos episodios de mala calidad del aire también van a seguir ocurriendo. Entonces, estar alerta de eso, pero también tomar medidas precautorias, como por ejemplo hay muchos ahora estos filtros, HEPA filters, que uno puede poner en su casa, ¿no? Cuando el aire afuera está muy contaminado, o las mascarillas estas que recomiendan también para cuando hay mucho humo.
Pues aquí escucha usted estas recomendaciones y esto que comenta nuestra invitada en esta parte de la conversación, de cómo el humo de los incendios forestales puede hacer que cualquier persona se enferme. Incluso las personas sanas pueden enfermarse si hay una cantidad suficiente de humo en el aire. Usted esto lo ha escuchado aquí a otros expertos y expertas que nos han advertido que respirar el humo puede tener efectos inmediatos en nuestra salud. Puede empezar a causar daños de muchas maneras, como la irritación en los ojos, en el aparato respiratorio, sentir que no podemos respirar y agravar, ojo, a las enfermedades que ya padecen algunas personas, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas. Bueno, con esto concluyó nuestra invitada, la doctora en ingeniería mecánica Jeanette Cobian Iñiguez, quien es profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica en UC Merced, y platicó con nosotros aquí en esta edición de Línea Abierta. ¿Está usted al tanto de la calidad calidad del aire, de las advertencias de las olas de calor? Todas estas preguntas son las que queremos que usted nos ayude a responder, que comparta su experiencia. ¿Qué es lo que está haciendo para estar preparado o preparada? Llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Queremos escuchar del plan que usted tiene. Acuérdese que los expertos con los que hemos hablado y los representantes también como de agencias como la de FEMA nos han dicho que este trabajo es de todas y de todos, desde comunidad. Cuando estamos hablando de incendios, hay que hacer planes no solamente familiares, sino de comunidad, de vecindad, para entender pues cuáles serían las rutas de evacuación en caso de algún desastre, qué podemos hacer para ayudar al vecino, a la vecina, si sentimos que empieza esta ola de calor que ya está comenzando aquí en el oeste, y qué podemos hacer para ayudar a todas esas personas que al final de cuentas son esa otra extensión de la familia, ¿verdad? La familia de nuestro vecindario. Llámenos y comparta con nosotros qué es lo que está haciendo en este momento, lo está sintiendo ya el calor, cómo se prepara, qué precauciones está tomando. 1-800-345-4632. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos con más. Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Y bueno, este mes de septiembre está iniciando hoy, primero de septiembre, pues inician muchas cosas. Inicia esta advertencia de ola de calor que comienza hoy y terminaría hasta el próximo miércoles 7 de septiembre. Y también inicia el mes nacional para la preparación ante desastres. Arranca hoy que estamos comenzando septiembre, y este año el tema de la campaña de FEMA es Cuida tu legado. Vamos a conocer detalles en un momento, porque platicamos hace unos minutos con el vocero de FEMA. Antes de escuchar esta charla y estas estrategias y planes que nos compartió, déjeme darle la bienvenida a Miguel, que nos está llamando de Yucaya. Adelante, Miguel, gracias por llamar.
Buenas tardes,
Shelley. Buenas tardes.
Escucho tu programa, felicitaciones. Solamente quiero aportar algo positivo para la charla de la doctora. Tengo más de un año trabajando en una pipa de agua. Llevamos agua a las guainerías del Valle de Napa, Santa Rosa, algunos lugares están aquí alrededor. Yo soy científico, estudié en México, sé un poco de lo que está hablando la doctora. Más que nada, lejos del cambio climático, del problema que tenemos, de ese tema a nivel global, hay mucho por hacer en esta parte, junto con las partes políticas. Por ejemplo, tocas el tema de las secoyas, de los grandes árboles que tenemos aquí, que representan a mucha parte del oriente de este gran país. El año pasado estuve en la playa, y ahora en este año concreto y doy por confirmado que hay un efecto que entra de nubosidad por parte del Océano Pacífico y entra a gran cantidad de aquí de California por las partes de la madrugada, mañana, y impregna una gran cantidad de agua en estos árboles, en secoyas y... ¿cómo se llama otra variedad de árboles? Que tienen en su corteza mucho musgo. Entonces, esta gran cantidad de nubosidad que entra por las mañanas desde hace alrededor de 2 meses cada vez se va haciendo menos por la gran cantidad de árboles y montañas quemadas en toda esa parte de California. Esta nubosidad que tardaba mucho tiempo aquí impregnada por varias horas en la mañana dejaba mucha humedad y agua en la parte del suelo de California. Y a la vez mantenía fresco toda esa parte, toda esa región. Entonces ahora tenemos el problema del calentamiento global y cada vez es más extenso el calor que se deja aquí, en esa parte. Y no, lo más triste es que yo no he escuchado políticas de reforestación. He visto muchas hectáreas o acres quemados, pero yo no veo por parte del gobierno que le interese de temas de reforestación para poder mantener la humedad fija. No necesitamos lluvia, necesitamos que la humedad se quede aquí, que se impregne en los suelos y a la vez se impregna en los ríos. Ese es mi comentario, Shelly.
Pues le agradecemos muchísimo, Miguel, ese comentario que nos hace aquí en esta edición de Línea Abierta, porque seguramente mucha gente coincidirá con usted de poco escuchamos o nada escuchamos hablar de reforestar, ¿verdad? Este asunto tan sencillo que sería el comenzar a plantar árboles, a cuidar de alguna manera y de esta manera movilizar también el suelo nuevamente, salvarlo. Gracias, Miguel, por su comentario, por llamarnos. Repito, vamos a continuación a compartir una entrevista que tuvimos con la agencia FEMA, pero usted que nos escucha está invitada, está invitado a participar, así como lo hizo amablemente Miguel, a llamarnos al 1-800-345-4632, así como Miguel nos expresa, pues, algunos planes que a él le parecerían buenos para seguir y para hacerle frente al cambio climático, tener estas estrategias de preparación, de salvación, en este caso, de estos secuoyas. Comparta con nosotros sus planes, sus experiencias, lo que siente, lo que piensa. 1-800-345-4632. Vamos a escuchar ahora sí, les decía que estamos arrancando el mes de septiembre y con este mes pues está iniciando también el mes nacional para la preparación ante los desastres, todo tipo de desastres. Y este año el tema de la campaña de FEMA es Cuida tu legado. Vamos a conocer los detalles con la plática que tuvimos hace unos momentos con el vocero de FEMA, Alberto Pillot, desde Washington DC, quien nos habló de este mes nacional para la preparación ante desastres. Vamos a escuchar. Bueno, hoy estamos iniciando un nuevo mes, estamos en septiembre y es el mes de preparación nacional, así que queremos alertar e informar a las familias sobre la preparación para las emergencias, desde huracanes, incendios, inundaciones hasta las olas de calor. Para hablar de este tema y de la campaña de este año que es Cuida tu legado, para comentarla me acompaña Alberto Pillot, vocero de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés. Me acompaña desde Washington DC. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo está?
Claro que sí. Y saludo a todos los radio oyentes que me escuchan en el día de hoy.
Gracias, Alberto. Pues empecemos. Díganos, ¿en qué consiste la campaña?
Pues claro que sí. En el tema de este año, pues que es un legado que perdura. Se centra en cómo las comunidades negras y afroestadounidenses se comprometen a crear un legado y proteger ese legado de manera que pueda pasarse a las generaciones futuras. La idea principal es que vale la pena proteger la vida que usted ha construido, prepararse para los desastres y así crear un legado para perdura para usted y su familia. ¿Sabe qué es importante la preparación? Especialmente ahora cuando estamos en de temporada, es tan y tan importante. Y pues escuchar a nuestros compañeros latinos que nos escuchan, pues tenemos que prepararnos, porque ya como los desastres que están pasando últimamente, pues ya usted sabe, están mucho más condensos, están pasando mucho más los años anteriores, y por eso esto es tan y tan importante que nos preparemos.
Y en esta campaña, vi por ahí el video que está circulando, como el lema es Cuida tu legado, también hacen un énfasis en cómo en esta preparación, Alberto, se debe de involucrar a todas las generaciones de las familias. Ya ve, las jóvenes son quienes más hábiles son para usar las aplicaciones, para hacerle frente a las emergencias. ¿Puede comentar esto de lo útil que resulta la tecnología en estos casos?
Claro que sí, siempre la tecnología es algo bien importante, pues, porque el mensaje corre un punto más rápido. Como sabemos que las redes sociales pues tienen mucho poder en cuestión de preparación e información que pueda pasar. Recuerde Yo siempre digo que el lema que yo siempre digo para estas preparaciones, cuando el cielo está azul, ese es el momento de prepararnos. Cuando el cielo está lindo, bonito, vamos a prepararnos, tener toda la información disponible, las agencias, los suministros disponibles. No cuando ya el cielo está oscuro y el desastre ya se está aproximando, nos hace un poquito difícil. Por eso es que era importante tener, bajen las aplicaciones necesarias. Sabes que se mete una aplicación que se puede bajar y estar al día en todo lo que es la preparación, rutas de evacuación, mantenerse siempre en contacto con los oficiales locales sobre las rutas de dónde están los suministros, dónde va a ser los albergues necesarios. So, yo entiendo que sí, que las redes sociales y la tecnología ahora es bien importante moviéndonos hacia adelante.
También FEMA hace énfasis constantemente sobre esa importancia, Alberto, de estar informados de los riesgos del lugar donde vivimos, a qué estamos expuestos, y en base a eso, pues hacer un plan y practicarlo. Denos un poco más de información.
Creo que sí, como siempre digo, conozca su riesgo, debe tener varias maneras de recibir alertas y avisos de emergencia. Como siempre, descargue la recién actualización de FEMA, de la aplicación de FEMA, para recibir alertas del Servicio Meteorológico Nacional en tiempo real, para hasta 5 lugares en cualquier parte del país. Inscríbase para recibir alertas locales en su área. Aprenda lo que debe hacer antes, durante y después de los desastres. Emergencias que son más comunes como usted vive. También puede sugerir las cuentas de Ready en las redes sociales para enterarse de los consejos útiles sobre la preparación en todo el país. El 31 de agosto será lanzada la nueva campaña de Ready en Instagram. So, es importante hacer un plan, hacer un kit de suministro de emergencia y descubra cómo puede prepararse con sin costo y con bajo costo.
Pues ya está esta campaña empezando, Alberto. Uno de lo que debe de incluir los planes también es cómo mantenernos con comunicación con la familia, con los vecinos, con los amigos. Y en el plan, pues se nos dice siempre tener tres cosas en mente: el antes, durante y el después de un desastre. Denos un poco más de detalles.
Claro que sí. Cuando se haga un plan, asegúrese que todas las personas de sus familias que sepan y entiendan lo que deben hacer en caso de ocurrir una emergencia. Y eso es tan importante que muchas de nuestras familias no pensamos en ese momento, esa realidad de organizarnos como familia y empezar a planear, especialmente en la temporada de huracán y en otras situaciones. ¿Cuál es el plan que necesitamos tener como familia? Haga un formulario que se pueda guardar con números de teléfono, que recuerda si a veces se nos va la luz, no hay celulares, entonces ¿cómo podemos llamar a una persona que necesitamos comunicar con ella si no nos sabemos los números de teléfono? Los documentos, es tan importante guardar esos documentos, un espacio digital protegido con contraseña. También esos documentos tenerlos en un sitio donde son tan importantes como los títulos de propiedad, los seguros, para cuando una situación pueda tener eso a la mano disponible. Es bien importante también, y los mascotas, tampoco no nos olvidemos de las mascotas que son parte de nuestra familia.
Claro, y documentos, cuando usted se refiere a eso, hay que recordarle a nuestros escuchas todos esos documentos de cobertura de seguro de su casa, documentos médicos, pasaportes, qué sé yo, póngase alerta sobre eso. Ahora, nunca sobra, Alberto, que nos hable sobre los kits de emergencia y sobre todo, cada cuánto debemos actualizarlos, no dejarlos ahí por años y de pronto nos damos cuenta que muchas cosas ya no sirven, ya no funcionan.
Claro que sí, los kits de emergencia son tan y tan importantes, específicamente lo que es un kit de viaje, que usted si tiene que moverse. Yo recomiendo siempre que tenga una cuentita de banco con dinero que pueda sacar físicamente. Recuerde que a veces las tarjetas de sacar dinero, si no hay luces varias que fue afectado, pues hace un poquito difícil tener dinero. Y para poner de 3 a 4 días, tener un dinerito para tener para gasolina, para un hotel, para comida, en algunos sitios donde usted pueda tener esa oportunidad, si hay disponible en un momento dado. Esos kits, bien importante también comida enlatada que pueda durar de 3 a 4 días, más agua, tener agua lista para una familia para también tener eso. Es importante esos kits de suministro y manténganlo, como dije al principio, cuando el cielo está azul, es el momento de tener todos esos kits listos, preparándose para cuando pase una situación que lamentablemente usted no tenga que sufrir.
Gracias, Alberto. Ahora, ¿hay alguna recomendación, algún plan especial que FEMA quiera compartir para estar preparados para las olas de calor extremo?
Pues claro que sí, siempre busque las redes sociales bajo listo.gov. Hay mucha información sobre todo tipo de situación, no solamente desastres de huracanes y pues también de fuego y otras situaciones que pueden ocurrir en sus áreas. Recuerde que todo y siempre digo que cada desastre es diferente, en cada área es diferente. Yo soy del sur de Texas, vivo allá, y ahí los calores son bien inmensos, y pues nos preparamos con mucha agua, siempre nos mantenemos en familia juntos, y acá, para mí lo más importante es hacer su plan y mantenerse con su familia, siempre informada sobre cualquier situación.
Ahora, Alberto, brevemente, si nos puede decir alguna recomendación sobre aquellas familias que deban pensar en las necesidades especiales de los miembros de la familia. Ya ve, nuestra comunidad latina, pues siempre viven las abuelas, los abuelos con los otros, y hay niños también. Hay a lo mejor personas con alguna necesidad especial también.
Claro que sí, eso también es bien importante. Nuestros abuelos, los tíos, las familias de mayor edad, que decimos que no nos olvidemos de ellos, siempre también sean parte del plan familiar, busquemos un sitio donde siempre estar pendiente de ellos. Por eso digo que es bien importante los teléfonos, saber números físicamente, no tenerlos guardados. Si una persona necesita medicamentos, necesita algún tipo de gestión, como una silla de ruedas o algo que esa persona necesite, vamos a tratar de tenerla en listas. Si por cualquier situación se pierde en un momento que tienen que desalojarse, pensamos en nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tíos, que son parte de nuestra familia, y tener toda esa documentación, si son medicinas, medicamentos, cómo tenemos, si son personas que tienen que tener insulina, cómo vamos a tenerla en cuestión de frío, nevera, para que esas personas las tengan disponibles en estos momentos dados. Entonces, no nos olvidemos de nuestros abuelos y nuestros tíos, porque son parte de nuestra familia.
Claro que sí, Alberto. Pues ya casi para terminar, díganos cómo recibir alertas, con qué recursos adicionales nos quiere dejar.
Claro que sí. Recomiendo mucho que bajen la aplicación de FEMA a su teléfono móvil. Es bien importante estar bien al día de muchas de las situaciones que estamos hablando ahora mismo. También vaya a listo.gov, mucha información ahí, y también puede bajar mucha información y estar al día de mucha información que FEMA provee para estas situaciones.
Bien, le agradecemos muchísimo, Alberto, su tiempo y esta información. ¿Algo más que quiera agregar?
No, gracias, y gracias por la oportunidad. Y como siempre decimos, en preparación, prepárese cuando el cielo está azul, es donde cuando debemos prepararlo.
Eso. Gracias, Alberto, que siga teniendo usted buen día. Hasta pronto.
Gracias por la oportunidad.
Escuchamos al vocero de FEMA, Alberto Pillot, desde Washington DC, quien nos habló de este mes nacional para la preparación ante desastres, con este tema que tiene que ver con cuida tu legado. Enseguida daremos algunos consejos prácticos, y seguimos invitándole a usted que nos escucha a llamarnos y compartir el plan de emergencia que ya está poniendo en marcha. 1-800-345-4632. Tenemos ya aquí algunas llamadas. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta, y pensando y planeando y compartiendo con ustedes, y que usted comparta con nosotros sus planes de preparación ante desastres. Nos está llamando José desde Calexico. Se está quemando seguramente, José. Adelante, José, gracias por llamar.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Sí, pues quería decirles que ahora aquí vamos a tener una temperatura entre 102 y 114. Y pues para prepararnos siempre con el calor, hacemos aquí, yo creo, todos los que vivimos aquí en el Valle Imperial, pues en nuestras casas cerrar las cortinas para que la misma luz del sol de afuera no caliente tanto las casas, ¿no? Luego también de ir de compras en la mañana o en la, ya en la nochecita, ¿va? Y salir siempre con una botella de agua. Tener cuidado con los niños y personas mayores. Y pues, de vez en cuando tomarnos un suerito. Suerito esos energizantes para el calor.
Y sobre todo, pues, José, si usted si no tiene que salir, pues mejor ni salga. ¿Ha tenido usted que salir a trabajar o hacer algunas actividades?
No, pues ahorita trato de ganar en la mañana. Salgo a caminar que como 50 minutos, una hora, de lunes a viernes. Pero en la mañana, ya como a las 6 de la mañana, porque ya esa hora ya está calientito. Y pues Pero sí, aquí ahorita los parques están solitos, ya desde la mañana ya se empieza a ver un poquito más gente, y en las tardes también, ¿verdad?
Pues
pero
sí,
ya hasta octubre, ya cuando ya se llenan más los parques de gente que sale pues a caminar, a correr, pero nos cuidamos de todo eso, porque
hay que hacerlo,
aquí,
José.
Inclusive ya nos llegó unos dos días así como de 116, 117 grados Fahrenheit.
Imagínese.
Y pues tratamos de cuidarnos todos, pues, así, al calor, así estamos.
Oiga, José, yo decía hace un momento que es muy importante también no solamente hacer este plan de emergencias entre la familia, sino entre los vecinos, ¿no? Porque pues esto afecta a todos. Si alguna familia habrá donde tengan personas que hay que ponerles más ojo, más cuidado, personas mayores, ¿tienen ustedes ahí un plan vecinal de comunidad?
Pues nos avisan aquí por medio de la Cruz Roja, de aquí del Valle, para cuando necesite gente, muchos jóvenes que andan o algo, para que también vayan ellos y se refugien así, o gente que pues en veces tiene problemas para los biles de la luz, vayan y se refresquen allí, nos ponen así de estos, digamos, como gimnasios, ¿no? Que
sí,
son de la comunidad, para que la gente vaya y se refresque un rato en las horas pico de calor, ¿verdad?
Sí, los para centros de enfriamiento.
Sí,
eso,
para que se refresquen algo, y cuando está duro, pues todo el calor así.
Bien,
aquí, pues casi ya empezando el calor, casi son las 24 horas, ¿no?
Sí, ahorita que usted decía las horas pico, decía yo, pues ¿cuál es la hora pico si aparentemente el calor está manteniéndose las 24 horas, ¿no, José?
Sí, aquí apenas con la respiración la hacemos, que si no, los abanicos ya no la hacen aquí en el valle.
Ya no son suficientes, José. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya llamado y que comparta con nosotros este plan, lo que hace usted personalmente y lo que se reporta por allá por Calexico. Gracias, José, que siga teniendo bien y pues cuídese mucho.
Igualmente, gracias.
Gracias, José. Vamos ahora con Camilo, que nos está llamando de Kerman. Adelante, Camilo, gracias por llamar.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Camilo.
Acerca de estos calores, yo pienso que no hay tanta diferencia de los calores que se vivían hace 40 años a los de estos tiempos. Lo que sí he notado mucha diferencia, muchos químicos en el aire. Y cada año que pasa son más refinados, son partículas mucho más pequeñas, pero por lo tanto pueden estar flotando en el aire. Y mayoría de químicos contienen radiación y otros, todo eso yo creo que es lo que anda dañando demasiado y se hace sentir mucho en el ambiente. Y otra cosa, Chelis, todo mundo queremos refrescarnos a base de sistemas que trabajan por medio de temperatura y congelamiento, pero a la vez generamos algo de frío, pero generamos otro tanto de calor. Entre eso, todo mundo con los aires acondicionados de las casas, residencias, negocios y los vehículos. ¿Cuánto calor estamos generando más? Agrega las industrias que están procesando todo el tiempo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en qué estilo de vida queremos vivir, porque estamos quejándonos mucho del calor, del cambio, etcétera. Algunos nos protegemos. ¿Y qué pasa con la gran mayoría que tiene que estar trabajando fuera todo el tiempo? ¿Nosotros que gustamos de usar del aire acondicionado respetamos a estas gentes? Si sabes, tienes idea cuánto calor genera una unidad de 3 toneladas para generar una cantidad de aire frío. Es ahí donde estamos haciendo, ese tipo de calor no es como un calor natural. Ese tipo de calor es un calor concentrado. Ese calor es mucho más agresivo y dañino para la población. Y te estoy dando un ejemplo. Hay muchas más máquinas que trabajan por medio de ese tipo de combustión. Y es triste nuestra tecnología. nos ha traído muchos avances, pero muchos atrasos. So, como la capa de ozono,
sí,
tenemos tantas naves volando, también las estamos dañando, y día a día estamos usando gases, combustibles más sofisticados que generan gases más agresivos. So, todo esto, nuestros gobiernos tristemente no están trabajando para la humanidad, están trabajando para su conveniencia, para unos cuantos que se mantienen, como dije, dentro de los edificios, bien enfriaditos, y el resto de gente son las trabajadoras. So, es mi comentario, Chelis, que tengas buen
día. Y hay lugares, Camilo, pues como reportábamos también hace un momento con nuestras colegas de Fresno Bee, que no tienen estos lugares ni siquiera para irse a enfriar, ¿no? Y con estas temperaturas, pues sí, porque podemos hacer otras actividades, ¿verdad? Como nos decía alguien hace un momento, empezar a reforestar, pero mientras eso sucede, de alguna manera tenemos que tomar precauciones para hacerle frente a estas temperaturas. ¿A cuántos grados están ustedes ahorita allá en Kerman, Camilo?
Se pronostica para hoy 104, ahorita está 101. So, hace dos semanas estuvo aquí. Meteorólogos decían 110, pero se alcanzaron a registrar hasta 112, 113.
112, 113. Pues cuídese mucho. Me imagino, Camilo, que ya está tomando usted sus precauciones. Cuídese mucho, por favor.
Igual ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias, Camilo. Gracias, Camilo, por llamar. Y bueno, ya se nos termina el tiempo. Tenemos escaso unos segundos para terminar esta edición de Línea Abierta. En esta edición que es parte, como dije, de nuestra serie sobre desastres naturales que realizamos en colaboración con la Cruz Roja Americana. Antes de despedirme, quiero avisarles y repetirles lo que ya nos decía el portavoz de FEMA, que en la página de FEMA pues tienen todas estas series de recomendaciones que son muy prácticas, como esto de bajarla las cortinas, las persianas, aislar de alguna manera las puertas, las ventanas y no dejar a ninguna persona, ningún auto, por lógico que parezca, dejarlos en los autos cuando está haciendo mucho calor. Si no tiene que salir, pues no lo haga, mejor evítelo, primero está su salud. Utilice ropa ligera, ropa liviana, no se vista de negro, beba muchos líquidos y que no tengan azúcar, olvídese de los refrescos, el agua es lo mejor y evite, por favor, las actividades de al aire libre en estas temperaturas altas de tres dígitos. Seguiremos nosotros en estos temas, en estos asuntos importantes en las próximas ediciones de Línea Abierta. Por ahora nos despedimos de esta edición. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.